ya la tenemos en línea, a la diputada nacional Roxana Reyes. Le vamos a dar los muy buenos días. ¿Cómo le va, Roxana? Gracias por atendernos.
Buenos días a la audiencia. Qué bueno que tengan un buen día.
Sí, decimos buen día para nosotros, los que estamos en los medios, creo, ¿no? Que cuando hay mucha información es un lindo día, más allá de que a veces la información es agradable y a veces no, pero siempre hay que informar.
Totalmente. Esa es la idea y es lo que ustedes garantizan, así que bienvenido sea.
Bien, Roxana, bueno, si decimos ya estamos en marzo del 2021, ¿cuáles son las expectativas en la legislatura este año, esto de poder sesionar de modo presencial? ¿Cómo arrancamos el 2021?
Bueno, la verdad que sigue siendo un año que se presenta con algunas incertidumbres, todas las tenemos, porque en principio se habla de volver a la presencialidad en todos los ámbitos, pero siempre tiene algunas particularidades y algunos impedimentos que tienen que ver casualmente con la conclusión del plan de vacunación, las personas que son de riesgo y todas estas cuestiones y infraestructura que no ha sido preparada como sucede en el caso de las escuelas, ¿no? Entonces, vamos a trabajar para volver a la presencialidad. Yo soy de las convencidas que la virtualidad puede reemplazar parcialmente y muy parcialmente algunas actividades, pero otras realmente requieren el debate, requieren la presencia, requieren el trabajo cotidiano con mucha más cercanía, ¿no? Y sobre todo en el caso de tratarse de un poder del Estado. Yo lo dije desde el principio de la pandemia, nosotros somos trabajadores esenciales, es un poder del Estado, y así como están todos los ministros del Poder Ejecutivo, tiene que estar el legislativo funcionando de la misma forma, y lo mismo sucede con el Poder Judicial, otra de mis grandes preocupaciones, porque advierto que con mucha preocupación que está muy lentificado, más aún de lo que ya estaba, y esto, tiene sus consecuencias, una de las cuales, como ya sabemos, es todo lo que tiene que ver con la violencia de género, todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, lo que tiene que ver con la protección de la niñez y las juventudes. Entonces, tenemos que trabajar mucho en eso. Ustedes saben que soy presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, y va a ser por ahí, con la mirada en la educación, con la mirada en el funcionamiento de los poderes del Estado para la protección de derechos, donde vamos a trabajar, ¿no?
Y también, Roxana, otro aspecto en el cual están trabajando tiene que ver precisamente con la ley Obina, ¿no? Lo que viene, lo que finaliza en este 2021 después de los 10 años. Contarnos un poquito a los oyentes de qué se trata y qué es lo que se ha presentado.
Sí, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la ley Obina, hemos pedido ante el inminente vencimiento de esta ley que se produce en el mes de abril, sí, que prevé beneficios para la producción ovina, es que nosotros hemos pedido fundamentalmente y en particular con los diputados patagónicos que se renueve esto, ¿no? Pero además de que se renueve la ley ovina, pedimos que haya un debate sobre este tema, fundamentalmente por todo lo que ha sufrido el sector, sobre todo en la Patagonia, que es tan importante, con la baja del precio de la lana, con todas las influencias que ha tenido y que le han resultado perjudiciales, y para esto le pedimos a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados que convoque a esta comisión para tratar, lo cual hasta ahora no ha sucedido, para tratarla, y en este sentido hemos remitido una nota al presidente de la comisión. Así que esperamos que próximamente sea un tema, es uno de los temas que está en la agenda de los diputados patagónicos en particular, porque es para potenciar claramente al sector, la seguimos necesitando. Cayó la población de 60 millones de cabezas, cayó por falta de estímulos, y a partir de la ley ovina se fue recuperando a 12 millones en la actualidad. Esto lo planteó el presidente de la Confederación Rural Argentina, y se hace necesario entonces avanzar en esto, y creo que es la agenda prioritaria que debe tener la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Nación.
Sí, convengamos que nuestra Patagonia, ¿no? Es la que tiene el mayor número de ovinos, así que de alguna manera con todo esto de la pandemia y demás, se necesita el acompañamiento y sobre todo que se continúe con esto de la ley que estaba garantizando, ¿no?
Claro, fundamentalmente lo preocupante es que en menos de un mes vence la ley ovina.
Tal
Pese
cual.
a esto, no se está activando el tratamiento de la prórroga. Esto es lo primero que queremos alertarse. Se alertaron desde la sociedad rural y demás sobre esta situación, sobre la Confederación de Trabajadores Rurales, y este tema para nosotros es sumamente importante porque tiene que ver con una actividad, como bien decís vos, prioritaria de nuestra provincia y de la Patagonia, ¿no? Es un reclamo que ya se ha expuesto constantemente en todas las muestras rurales a las que se ha asistido, y además es clave para apoyar a los productores ganaderos de todo el país, pero en
Seguro.
especial en la Patagonia, que son las provincias que tienen mayor cantidad de ganado ovino. En su mayoría son minifundistas que necesitan los fondos que distribuye esta ley para sostener su producción. Es más, nosotros en este proyecto lo que estamos pidiendo además es que se tenga en cuenta, en función de lo que se produce, la distribución de estos fondos para el recupero de la actividad ovina que se creó ya hace 20 años, ¿no? Y que fue prorrogado cada 10 años y que apunta a recuperar este stock ganadero, que es clave para la ocupación territorial y el sostenimiento de la ruralidad y el arraigo de la población. O sea, nosotros sabemos que tenemos una actividad ovina y ganadera que ha generado el establecimiento de habitantes en la Patagonia, y eso genera arraigo y ocupación territorial, que también es muy importante. O sea, hay que mirarlo, es como cuando hablábamos de los diferenciales por zona en la Patagonia, que no solamente tienen el objeto de ayudar a quienes están en una zona fría, en una zona agreste o una zona compleja, sino además tiene un sentido de soberanía nacional, porque los habitantes de la Patagonia estamos realmente además poblando un territorio nacional en lugares que son altamente hostiles, alejados de los centros de salud, de los centros de educación, de los centros que a los cuales se nos encarece mucho llegar y que es necesario muchísimas oportunidades hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que mirar al sur, tenemos que mirar a la Patagonia, y por eso hemos conformado este grupo con el diputado Gustavo Mena y la diputada Lorena Marcen y Martín Verongaray, diputados de la Patagonia, donde planteamos temas eminentemente referentes a la Patagonia.
Bien, Roxana, bueno, otro sector que estuvo con esto de la pandemia muy afectado fue el sector turístico. ¿Cómo ha trabajado por ellos, junto a ellos?
Mira, el tema del turismo realmente es muy preocupante para nosotros, es una fuente de ingresos también importante para la provincia. Ahora, en el caso de Santa Cruz, ha renunciado quien estaba a cargo de la cartera, Valeria Pesisa, y tienen nuevas autoridades, y
Sí.
estamos ansiosos de conocer las medidas que se van a instalar desde el sector. Nosotros, desde lo que es la Cámara de Diputados, fuimos autores, yo fui coautora de la ley de emergencia turística que estaba prevista, que está presentada por el presidente de la Comisión de Turismo, Alfredo Cornejo. Lamentablemente, esta ley no fue aprobada por la mayoría, sino que se aprobó otro proyecto que nosotros decíamos que no venía a dar el auxilio real que necesitaba el sector turístico. Seguimos trabajando en este sentido, pidiendo que haya una verdadera emergencia turística, porque lo que ha pasado en el turismo realmente es una tragedia. En algunos lugares del país se ha reactivado en cierta medida, y lo vamos viendo con políticas de Estado y desde las secretarías o direcciones de turismo muy encaminadas y muy preparadas para reactivar la actividad turística, lo que no sucedió en nuestra provincia, donde lamentablemente se le puso un freno de mano a la actividad turística, no hacia otras, ¿no? Porque sabemos que la actividad petrolera siguió funcionando, en los puertos también, otro tipo de la minería siguió funcionando, pero el turismo, que es una industria muy importante que está vinculada a el ingreso de divisas a nuestra provincia, no tuvo ni siquiera un plan de recuperación sobre todo en los lugares donde es al aire libre, que se puede fomentar el senderismo, la actividad al aire libre, que nuestra provincia, con tantos parques nacionales y tantos lugares al aire libre, tiene mayores posibilidades de pronto que otras, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que espero ansiosamente que desde la nueva autoridad de turismo de la provincia trabaje coordinadamente con la Cámara de Diputados de la Nación y con las autoridades nacionales para que no suceda otra temporada como la que ha sucedido, que realmente ha sido muy lamentable.
Bien. Roxana, bueno, hablaba de otros aspectos, otras instituciones que ya comenzaron a trabajar. Estuvo presente acompañando en lo que fue la apertura de las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de Río Gallegos.
Sí, realmente acompañamos a los concejales, fuimos invitados y bueno, los acompañamos en la previa del acto. Después tenía otros compromisos, pero no quise dejar de hacerme presente. Siempre que podemos estamos cerca de quienes están tan territorialmente trabajando. Siempre digo que no solamente estoy cerca, porque en realidad me acerqué a todos los concejales del Consejo Deliberante, no solamente estoy cerca de ellos, sino de todo aquel trabajador público que esté en las distintas localidades, el color político que sea, que necesite que nosotros trabajemos en alguna materia, en algún tema en el cual nosotros podamos aportar, porque somos diputados de todos los santacruceños, soy diputada de todos los santacruceños. Bueno, y en ese sentido es importante hacer trabajo coordinado en cada una de las cuestiones que necesite nuestra provincia a lo largo y a lo ancho, ¿no? Que es tan extensa y con necesidades tan diversas, algunas coincidentes, como podemos hablar de salud, como podemos hablar de educación, de infraestructura edilicia, y de otros temas que tienen que ver con la conectividad. Vos mencionaste el turismo, que está muy bien, y otros temas que tienen que ver con particularidades de cada zona que también tenemos que atender, ¿no? Así que por eso es que nos vamos acercando a los concejales, establecemos contacto ahora desde la virtualidad con algunos del interior y, bueno, Río Gallegos, que nos permite la cercanía, ¿no?
Bien. Hablando de cercanía, también recorre los distintos barrios de nuestra ciudad capital y, de hecho, lo han hecho o lo harán en las distintas localidades de la provincia. ¿Qué es lo que la gente, el ciudadano, el habitante de Santa Cruz por ahí le pide que se trabaje en qué tema puntualmente?
Mira, mi último viaje en el interior fue el 8 de marzo, para la fecha del 8 de marzo, que era el primer viaje del año pasado, que recorría casualmente Perito Moreno, Los Antiguos, Caleta Olivia el Día de la Mujer. Uh-huh. Y bueno, esto se ha visto bastante limitado y lo circunscribe a Río Gallegos con el tema de la pandemia, lo cual no quita que mantenemos contacto de recorrido virtual por toda la provincia. Y está muy bueno lo que me preguntas, porque ¿qué es lo que pide el ciudadano? El ciudadano, el vecino, pide salud, ¿sí? Pide acceso a la salud, pide quienes tienen tratamientos pendientes con el tema de la pandemia se han visto postergados, nos transmiten con mucha preocupación sus tratamientos suspendidos, oncológicos, controles de salud, control de niño sano, presión. Nos hablan de que la salud no estaría llegando a todo aquello que no es pandemia, lo cual es lógico porque un sistema de salud ya colapsado como previo a la pandemia, que era un sistema de salud que no estaba fortalecido, con la pandemia obviamente ha captado todas las fuerzas en lo que es el COVID-19 y se ha abandonado mucho de lo que tiene que ver con las otras patologías de todo tipo. O sea, podemos hablar de las físicas como de las psicológicas, hay distintas cuestiones que están siendo abandonadas en este momento y están hablando mucho de salud. Es muy triste ir a barrios periféricos, alejados, donde las ambulancias no llegan, donde no llega la salud, donde no llega la información, y encontrar inclusive adultos mayores que están necesitando la pastillita azul que no puedo ir a comprar y que no puedo ver al médico y que no tengo quien me la recete, que no me dan turno en el hospital. O sea que la salud y la vida ha tomado un lugar preponderante. Otro tema, educación. Madres llorando por la situación educativa de sus hijos, porque sin desconocer el esfuerzo de los docentes, que ha sido terrible, yo estuve por las escuelas, hablé con directivos, sé que han puesto su sistema de internet, sé que han puesto su dinero para comprar hojas, para comprar tóner, que han hecho lo humanamente posible para mantener un sistema educativo. Lo cierto es que los padres han hecho un esfuerzo terrible y en muchos casos no tienen las herramientas para apoyar ese proceso de mantener la escolaridad, o bien no tienen la conectividad necesaria, en algunos tienen 3, 4 hijos, un solo teléfono celular, en lugares donde no tienen conectividad, o sea que la educación lo han pedido llorando. He tenido madres de niños en educación especial que están desesperadas por la pérdida de tiempo, que significa que un niño pierda de educación especial, pierda una semana de clase, 10 días, es un retroceso terrible e irrecuperable a corto plazo.
Bien.
Educación, salud, salarios.
Perfecto.
La pérdida del valor del salario, cómo ven que su salario no alcanza a cubrir ni mínimamente la canasta familiar, que tienen que recurrir a préstamos, que son cautivos en definitiva, inclusive hasta de su propia libertad, porque no tienen la posibilidad de cubrir la canasta básica y están recortando en cuestiones elementales que antes no eran ningún tipo de lujo y que entienden que se ha aumentado el presupuesto de la provincia en 6 veces desde el año 2015, no ha aumentado en 6 veces el ingreso de de los empleados públicos provinciales o municipales. O sea, tengamos en claro que de un presupuesto que estaba en 30.000 millones ahora, en el 2015, ahora estamos en un presupuesto cercano a los 120.000, 130.000 millones. O sea, que esto significa, para quien me escucha, que ingresa mucho más dinero a la provincia, de hecho está reconocido el mayor cantidad de ingresos a la provincia por regalías, por impuestos, por coparticipación, desde el 2015 al 2021, en 6 veces más, y no así ha aumentado el salario. Entonces son las tres o cuatro cosas que nos plantean mucho, fundamentalmente educación, salud y salarios. Después, obviamente, viene el tema de libertad, viene el tema de algunos casos particulares donde hay pérdida de servicios elementales como agua, gas, cloacas, ¿no?, que están faltando y mucho en nuestra provincia, y habitación, bueno, y ni hablar el tema que está vinculado con lo económico, que es el trabajo, la Bien. Falta terrible de trabajo.
Perfecto. Bien, Roxana, bueno, próxima sesión y algún tema en particular, decimos ya, esperando de que este año se pueda, como decíamos al comienzo de la nota, a sesionar de manera presencial.
Sí, la próxima temas que tenemos
en agenda,
en cartera, digamos, en agenda, sin duda es la modificación de la ley del impuesto a las ganancias, donde se sube el mínimo no imponible, y es un proyecto que obviamente acompañamos, a un piso de 150.000 pesos para el impuesto a las ganancias. Ayer hubo reunión de Comisión de Presupuesto y Legislación del Trabajo, y fundamentalmente allí fue donde nosotros, hablaba de la ley ovina que promovimos los patagónicos, y junto a Lorena Marzen, Gustavo Mena y Martín Verongaray, presentamos también un pedido de cambios importantes en el proyecto oficial para que los trabajadores de la Patagonia y los jubilados tengan un régimen especial que contemple la situación de la Patagonia, y conseguimos la anuencia de que en el proyecto original, que no contemplaba la zona patagónica, se contemple ese adicional, un beneficio del 22% adicional. Entonces los trabajadores y jubilados de la zona patagónica van a poder tener además una posibilidad de deducir 22% más que el resto de lo que sucede en el resto del país. O sea, la medida fue ratificada por el Ministerio de Economía y por la AFIP, y va a tener impacto esto que hemos logrado. Lo presentamos por nota inmediatamente cuando entró el proyecto oficial, sobre cerca de 83.500 empleados y jubilados que pagarán en la Patagonia menos carga por impuesto a las ganancias, menos carga tributaria, ¿no? Entonces, bueno, la verdad, para nosotros ha sido un éxito. En nuestra provincia abarca algo así como 14.400 trabajadores y jubilados, y bueno, va a ser realmente un alivio para los contribuyentes que dejarán de pagar el tributo o contarán con beneficio extra. Y esto, cuando se dice, bueno, van a pagar menos impuesto a las ganancias, ¿qué va a pasar con con las rentas de la provincia o del país, que van a tener menos ingresos? Pero lo cierto es que quienes cobren, paguen menos de impuesto a las ganancias, lo van a volcar al consumo, y eso también es reactivador de la economía,
seguro,
que es lo que nosotros necesitamos. Así que bueno, en eso estamos trabajando y ansiosos de poder tratar este proyecto.
Bien. Roxana, agradecerle mucho su tiempo y estaremos en comunicación en cualquier otro momento. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y un abrazo grande a todos los vecinos. Espero pronto poder visitarlos.
Gracias. Muy buenos días. Ahora vamos con la diputada nacional, Roxana Reyes.